Vamos a preguntarle al abogado, al penalista José Casañas Levy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarles.
Gracias por atendernos. Doctor, esto que estamos conversando en realidad viene a partir de la publicación hoy de algo que para muchos puede ser casual, porque de hecho pasa todos los días probablemente. Una persona que filmó a un médico, Raúl Fanego, que estaba bailando en una fiesta sin remera, subido a un puff que estaba en ese lugar. Estaba divirtiendo el hombre en su momento de ocio y alguien subió con un comentario diciendo: no querés para tu ginecólogo. Probablemente pues le pareció cool, o probablemente pues estaba criticando diciendo: ¿cómo un ginecólogo va a estar de esta manera? Independientemente a la motivación de esa persona, ¿es suficiente con que este médico haya estado en un lugar público como para que otro tenga el derecho y el aval suficiente de filmarle y exponerle después en sus redes de este modo? ¿O cuál es el marco de este tipo de situaciones?
Bueno, tanto la Constitución como las disposiciones legales, como por ejemplo el Código Penal, ¿verdad?, establecen claramente que la imagen de las personas, así como su identidad y su intimidad, son absolutamente inviolables. No importa que una persona esté en un lugar público o que una persona esté en un lugar donde haya otras personas, en una casa, por ejemplo, para que eso le autorice a otro a filmar, quitar foto, grabar. Ninguna de esas cosas se pueden hacer sin autorización expresa de esa persona. Entonces, esa conducta de filmarle a alguien, independientemente de dónde se encuentre, por supuesto que si está en su ámbito privado, con mayor razón, pero en cualquier lugar, es una cuestión protegida por la Constitución y es un delito.
Esa aclaración que estás haciendo es fundamental porque nos abre un abanico de situaciones donde incluso incluyo a la prensa, porque todavía probablemente no tenemos la noción de la implicancia y el alcance de la imagen y a veces cometemos barbaridades. Y vamos a desglosar un poco, además de esto que tiene que ver con la pregunta puntual del caso puntual que estábamos analizando. Vamos a llevar al extremo de una pareja que está en un lugar determinado y recién Patty decía, alguien que estaba con su pareja extramatrimonial. Y después resulta que a otra persona se le ocurre subir a las redes la fotografía diciendo: a Patty se lo vio con Juan Carlos en tal lugar y Juan Carlos no es la pareja de Patty. Y sube la fotografía y dice: no sabemos de dónde llegó la foto, pero acá está. Y publica en sus redes sociales como para quemar o escrachar a Patty por esa situación. ¿Es suficiente con que Patty haya estado en ese lugar y ese lugar haya sido un lugar público como para que un tercero tenga la venia para levantar esa fotografía?
No, ningún tercero tiene esa atribución. Y si lo hace, se expone a ser reclamado, tanto en ámbito penal, con una querella, ¿verdad?, que haga el afectado, como también desde el punto de vista civil, por daños. Es decir, desde el momento en que la vida de las personas está protegida constitucionalmente en todo su aspecto y también en su libertad de expresión, de manifestación, de imagen, ¿verdad?, el Estado, incluso dice la Constitución, no se puede involucrar en actividades que no dañen a terceros, ¿verdad? Es decir, actividades que no generen riesgo para terceros o pongan en peligro bienes jurídicos de terceros no pueden ser objeto de intervención del Estado y, por supuesto, menos de otros particulares. Entonces, ese tipo de conductas son conductas prohibidas legalmente en todo sentido. Vayamos a algo un poco más elemental. Cuando la persona llega a un lugar, como por ejemplo una estación de servicio, ¿sí?, que es lo que ocurre cotidianamente, y observa que hay cámaras en la estación de servicio, ¿verdad? Ahí él no puede decir: yo no quiero que me filmen, porque él ahí está consintiendo, ¿verdad?, que sea filmado, porque él observa eso y decide entrar en ese lugar. Entonces, si nosotros nos ponemos en la piel de la persona que llega a un lugar donde sabe que va a haber una filmación, sabe, un cumpleaños, un casamiento, lo que sea, él tácitamente está renunciando. A lo que no renuncia es a su intimidad y a su vida privada. Entonces hay que distinguir un poco esos factores. Por eso cuando hay entrevistas que hacen periodistas, ¿verdad?, al salir una autoridad o alguien a quien le quieren entrevistar, un jugador de fútbol, y la persona consiente a hablar con ese periodista, está consintiendo que se utilice su voz y su imagen. Por eso es peligroso, y yo lo vi, por eso lo digo, ¿verdad? Cuando de repente colegas tuyos, ¿verdad?, tienen el micrófono abajo pero está prendido, ¿verdad? O tienen la cámara supuestamente puesta sobre el escritorio pero está filmando, ¿verdad?, y simula que no está filmando. Eso es un delito, eso no se puede hacer. La persona tiene que consentir, ceder su derecho a la protección de su imagen.
Doctor, Patricia te saluda. Si, por ejemplo, en un caso puntual, una persona que está en una fiesta, está bailando, está qué sé yo, está bailando, no, sola, una cerveza en la mano, le publican con la intención de perjudicar su imagen, poniendo, escribiendo un tuit diciendo, ¿no crees que este sea tu ginecólogo? Porque efectivamente esta persona es un ginecólogo. ¿Esa persona le puede querellar a la otra, sí, en este caso puntual?
Totalmente. Totalmente, sí, puede
porque lo hacen desde cuentas que uno no sabe de quién es, porque no tiene nombre ni apellido,
bueno, pero,
por ejemplo.
Sí, sí, pero hoy en día es la Fiscalía de Delitos Informáticos y la Policía Antisecuestro tienen suficientes mecanismos para llegar al IP y una cantidad de datos que van a identificar tarde o temprano a esa persona. Entonces, desde qué teléfono se alzó o desde qué equipo se alzó, ¿verdad? En algún momento van a llegar a eso. Puede querellarle por violación de la intimidad, por violación de la exposición de su imagen y, por supuesto, por la manifestación negativa, como la que vos decís, que obviamente es con intención, con mala intención, ¿verdad? Entonces, yo no puedo meterme en la vida de una persona, en lo que está haciendo, en lo que dice, si es que eso a mí no me afecta y no es una forma de defenderme de algún tipo de agresión. Pero en el ejemplo que vos me das, no tengo ningún derecho a filmarle, ¿verdad? Es lo que yo mencioné la otra vez. Cuando yo veo un accidente de tránsito en la ruta, en la calle, yo no puedo quedarme, quitar mi teléfono y empezar a filmar. Porque eso es un delito, eso no se puede hacer. Y es una costumbre lastimosamente extendida, ¿verdad?
Claro. Doctor, ahora quiero ir un poquito a la cuestión práctica. Porque ya tenemos el marco teórico, que creo que es muy interesante y está clarito. Decías sobre la reparación de daños a futuro, bueno, está la querella a través del fuero penal y también a través del fuero civil por los daños, ya está eso, sí, clarísimo. Ahora, ¿cómo reparamos el daño? Y este creo que es un debate también muy interesante, porque están esos mecanismos que acabo de recordar, pero también está, y recordarán el caso de Calega Laverna, por ejemplo, y los videos, el amparo constitucional, que algunos consideran que es una especie de censura. ¿Tu opinión cuál es al respecto, sobre la reparación del daño propiamente?
Bueno, yo creo que ninguna persona afectada por una exposición como esa se va a sentir totalmente reparada, por más sentencia que haya. O sea, mi experiencia, a mí como abogado, me indica que el ciudadano, aunque haya conseguido la reparación a través de una sentencia que diga fulano de tal tiene que pagar 300 millones de guaraníes por lo que hizo, esa persona afectada nunca se siente reparada, ¿verdad?
Claro.
¿Por qué? Y porque la exposición que se produjo no se puede volver atrás. Eso ya ocurrió y hoy en día encima la manera en que se difunden, ¿verdad?, las imágenes es algo impresionante. Entonces, no hay forma de reparar, pero lo que sí hay antecedentes, suficiente antecedente, es que los jueces dictan sentencia condenando a pagar sumas de dinero y otro tipo de cosas a la persona que cometió el hecho.
Claro. Y sobre el amparo constitucional, ¿qué opinas?
Yo creo firmemente que si la imagen que se divulga o la grabación de la voz que se divulga corresponde a una actividad de la persona en su ámbito privado y no tiene nada que ver con su función pública, corresponde el amparo.
Doctor, y a ver, mucha gente dice, no fui yo el que tomó la fotografía, yo compartí nomás, ¿verdad? Y recuerdo esto porque hace poco me pasó en redes, que alguien subió un papel, un documento en el que figurábamos algunos periodistas como que supuestamente Olimpia nos pagaba una plata por hacerle una campaña a favor. Que primero, si eso fuera cierto, no tiene ningún tipo de irregularidad, porque se trata de una actividad absolutamente privada y uno lo hace como influencer de cualquier otro de cualquier otra empresa eventualmente. No tiene que ver con lo público, tiene que ver con lo privado. Pero el punto era que esta persona había subido un documento que encima era falso, que alguien lo dibujó como para poder hacer alguna campaña de desprestigio o lo que fuera, tomándose de eso. Y la excusa de la persona que subió fue: a mí me llegó nomás, yo solo subí y compartí. ¿Eso excluye de la responsabilidad a quien solo subió y compartió?
No, tiene responsabilidad el que crea el documento o el que genera la publicación de manera originaria, como también las personas que lo difunden, ¿verdad? Porque la difusión es una conducta también prohibida, no solamente la creación de la calumnia o de la imagen falsa, también difundirlo es un delito.
Claro, ayudar a la difusión, porque eso es lo que a fin de cuentas está haciendo la persona, indistintamente a que no haya sido el creador.
No, no, en realidad es autor de difusión.
Claro, autor de difusión, claro.
Sí, exacto.
Doctor, ¿y cuál es la expectativa de pena para una persona que comparte o que crea, toma una fotografía, sube a través de sus redes sociales? ¿Cuál es la pena que puede llegar a tener una persona?
Bueno, las penas de los delitos contra el honor y la reputación son penas en cuanto a privación de libertad bajas. La pena más alta que puede recibir una persona si es condenada a calumnia es de 2 años de privación de libertad, que generalmente se suspende, ¿verdad? Por eso, esa es una opinión mía, ¿verdad? Yo sostengo que la mejor manera de reclamar y de obtener algún tipo de reparación o de indemnización es en el ámbito civil, donde uno puede reclamar tanto el daño efectivamente sufrido, como por ejemplo, consecuencias que pudo haber tenido en su actividad laboral, personal, ¿verdad? Como también el daño moral, que es un elemento que se tiene que evaluar, el impacto que generó en esa persona esa conducta indebida, difusión falsa, etcétera. Ese es el ámbito, a mi criterio, natural y donde mejor la víctima puede obtener una reparación y donde realmente el que difunde también va a tener que responder como corresponde, que es con su patrimonio.
Doctor, ¿hay una diferencia cuando los medios a través de las redes sociales sobre todo publican la foto, qué sé yo, de un planillero, por ejemplo? Es decir, este es Pedro Pérez y está cobrando 40 millones en Yasunetá y acabamos de comprobar de que tuvo en enero 20 días de reposo, cuando en realidad no estaba enfermo. O sea, ¿en esos casos sí vale la fotografía?
Sí, en esos casos sí, por una razón muy elemental. Se trata de un funcionario que está cumpliendo una función, ¿verdad? Y por lo tanto hay un interés social. Si esa persona comete actos indebidos, y ahí sí vamos al ejemplo original, ¿verdad? Si el funcionario comete actos indecorosos en el ejercicio de su función, ¿verdad? O mientras tendría que estar cumpliendo, entonces la difusión no puede ser castigada, porque hay un interés social atrás de eso.
Claro, y lo mismo nomás se me ocurre, ya que Pati te puso ese ejemplo, Santi, estos famosos audios de Oscar González Daer y Lipman.
Claro.
Ese fue un gran debate también, ¿verdad? Se les grabó sin su consentimiento, pero lo cierto es que esa grabación, si bien no puede ser un medio de prueba, revelaba una noticia criminal que después tenía que ser investigada.
Así mismo. De hecho, si bien la Constitución dice, ¿verdad?, que la obtención de información visual o de otro tipo respecto de una persona sin orden judicial, ¿verdad?, dice no tendrá valor en juicio o carecerá de valor en juicio. Esa es una cuestión del peso probatorio. Pero eso no impide a que eso motive una investigación y se pueda verificar, claro, que eso es cierto. Cosa que en un particular no se puede.
Doctor,
la ley prohíbe que en el juicio por difamación que le pueda hacer el afectado, el querellado diga, yo voy a demostrar que es cierto lo que dije. Incluso eso no se puede hacer, está prohibido.
La prueba de la verdad era esa, ¿verdad? ¿Cómo que sí, se llamaba?
Sí. Ah. Sí, la prueba de la verdad, claro. Exactamente.
Doctor, y hace rato planteaba Carlos el tema de los de las capturas de mensajes que hace uno en su teléfono. Yo le envié un mensaje a Carlos, le dije algo, él decidió tomar una captura, compartir con otra persona, luego se publica eso. O los audios que uno envía a través de WhatsApp, que después son, qué sé yo, alguien reenvía y a partir de ahí ya se vuelve incontrolable la viralización. En su divulgación, en su difusión, ¿también hay algún tipo de delito?
Sí, mientras la persona que es la autora del audio o del screen o de la foto, ¿verdad?, no autorice expresamente, eso no se puede difundir. El receptor de esa imagen, de ese audio, tiene que reservarlo para él.
Claro.
¿Verdad? Por eso la ley dice, cuando es el destinatario no hay problema, lo mantiene él. Pero cuando no, cuando él decide difundir eso a alguien a quien no se dirigió el que hizo el audio o la imagen, entonces ya está cometiendo un hecho público.
Y ahora, abogado, hace rato hablábamos del tema de la importancia del trabajo periodístico en cuanto a un funcionario público y en cuanto a que la publicación pueda tener un interés social. Ahora, ¿qué pasa con aquellos o aquellas que publican fotos? Este hombre me debe 1.000.000 de guaraníes, acá están los pagarés que me firmó, hasta ahora no me devolvió y tiene otras 20 cuentas más y estafó a otras personas. Estamos hablando de alguien que no es funcionaria pública y hace una denuncia y lanza la foto del hombre. En esos casos, o de la mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Esa persona también puede accionar a pesar de que en las redes sociales está demostrado efectivamente que no le está pagando y que ahí pagaré de por medio?
Sí puede accionar, porque ese no es el mecanismo para hacer los reclamos. Hay un concepto en la Constitución que es, incluso está en el artículo 15, donde se habla de la legítima defensa, etcétera, donde dice que las personas tienen derecho a reclamar todo lo que crean que es su derecho, pero no lo pueden hacer haciendo justicia por mano propia. Es decir, yo no puedo castigarle a mi deudor difamándole o exponiendo su situación de incumplimiento. ¿Por qué? Y porque yo tengo que recurrir al ámbito judicial. Y en el ámbito judicial le tengo que reclamar eso, ¿verdad? Entonces, es una línea que hay que tener cuidado porque, o si no, el que se cree con derecho, si bien es cierto, como vos decís, es obvio que le debe porque muestra, bueno, pero eso lo tiene que resolver un juez. Eso no lo puede resolver ninguna de las dos partes, ¿verdad? Bueno. Hay una situación también importante que hay que mencionar. Diferente es cuando alguien está cometiendo un delito, ¿verdad? Por ejemplo, le está golpeando a una persona en la calle o en su casa, ¿verdad? Le está golpeando y el vecino filma eso o quita foto o graba, ¿sí? Ahí el que es autor de la golpiza, de la lesión, no puede reclamar violación de su intimidad porque él está cometiendo un delito. Esa es una distinción que hay que hacer.
Doctor, gracias por las aclaraciones. Un abrazo.
Cuando quieran, un abrazo.
Hasta luego, señor. El doctor José Casañas Levy, qué interesante el planteamiento, ¿verdad?
Súper interesante el debate.
¿Cuántas
también
cosas van a desaparecer de las redes sociales a partir de que tome en serio la persona que se ve afectada? Porque la gente deja nomás.
Sí,
cuando
exista sanción efectiva.
Y ojo, repito esto, todos, nosotros, en primer lugar, los medios de comunicación, la prensa en general, todos,